Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, sí, diga.
Hombre, hola Luis, ¿me has conocido?
Sí, claro, Manuela, ¿qué tal?
Muy bien. Pues yo qué sé, te habrá extrañado a lo mejor que llame a esta hora tan rara, ¿no?
Pues sí, sí, seguro que algún lío tienes por ahí, algo te ronda la cabeza, cuenta.
Vamos a ver, ¿a ti te suena una cosa así que dice más o menos el podcast de Suena Carmena?
Claro, ¿cómo no me va a sonar? Suena Carmena.
Pues ¿sabes qué pasa? Que como estamos como dándole vueltas a actividades de la vida así, pues nos pareció muy importante hablar de reír, porque yo creo que reír es pasarlo bien, y hablar de esto, de reír, de pasarlo bien, del sentido del humor, ¿qué te parece, Luis?
Pues perfecto, vamos, nada mejor para amenizar el día.
Pues sabes, además, mira, yo es que te recuerdo, de verdad, de toda la gente que yo conozco, digamos civil, no humorista profesional, la verdad es que eres la persona que más ha hecho reír y que mejor cuenta los chistes. Yo me acuerdo que cuando mi hijo era pequeño siempre decía, va a venir ese señor delgadito que cuenta de chistes tan buenos, y bueno, pues ahí está. Así que, oye, te voy a pedir, venga, un chiste para empezar el podcast.
Vale, venga, pues uno corto de estos, mira, para empezar el día, ya que vamos adelantándonos, tú sabes ese de dos amigos que van por el bosque y de repente uno encuentra un Rolex y dice, oye, mira, un Rolex, y el otro dice, es mío, que se me adelanta.
Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. ¿De qué nos reímos y de quién nos reímos?
Bueno, pues ahora vamos a la receta. Oye, vamos a hacer una cosa que parece complicada, pero no es muy complicada. No es que produzca la risa, produce, digamos, un sentido anímico de satisfacción que nos predispone a la risa. Y es nada menos que una especie de strudel, voz alemana, strudel de espinacas. Se puede hacer la masa, pero como venden tantas tan buenas, pues se compra una masa brisa de esas que venden en todos los supermercados, se estira mucho y se le pone toda una gran capa de espinacas que hayan sido un poquito pasadas por el fuego, es decir, que no estén ahí tiesas y crudas, sino que estén apaciguadas y un poquito hechas, ¿no? Y luego pues se le pone una capa de un queso que en principio es un queso fontina, que es un queso así de mucho sabor, luego un poco de jamón, otra vez espinacas, otra vez jamón, otra vez queso, y se envuelve como un strudel, se mete en la nevera y luego cuando se corta, pues está, aparte que está muy rico, está muy bonito, ¿no? Porque está verde, amarillito y rosa. Ya tenéis, strudel de espinacas. Bienvenidos, hola a todos, qué bien, a todas, a Suena Carmena. Ya sabéis que queremos que sea un podcast de hablar, de conversación tranquila, que rompa tópicos, no sé, y ya lo iréis viendo, ¿no? Hoy por dónde hemos ido, ¿no? Me gusta mucho saludaros a todas y a todos y me presento de nuevo, soy Manuela Carmena. La gran escritora Doris Lessing dijo sobre la risa:
la risa es por definición saludable.
Y otros serán más partidarios de lo que dijo otro escritor, el señor Dostoyevsky, que frente a la risa tenía sus prevenciones, ¿no?
Hasta una risa inteligente suele resultar repulsiva. La risa necesita ante todo sinceridad.
Bueno, que hoy vamos ya a empezar y nos lo tenemos que pasar muy bien. Venga, Luis, hala, otro chiste.
Bueno, este podría ser más de la una y media, pero vamos con ello. Son dos amigas que se encuentran y le dice una a otra: Marisa, te veo fatal, qué cara tan mala tienes. Y dice, hija mía, fíjate, es que no sabes lo que me ha pasado. Pues que mando a mi marido a comprar arroz y lo atropella un coche. Y dice, anda, ¿y qué vas a hacer ahora? Y dice, pues macarrones.
Bueno, os voy a presentar a este señor que ya nos ha contado chistes y que ya os digo, él formaba y sigue formando parte de mi pandilla de la bici. Nosotros tenemos una pandilla que vamos por ahí en bici y bueno, también forma parte de mis amigos muy, muy amigos. Luis es funcionario de carrera y ha asumido todo tipo, bueno, de responsabilidades en todas las administraciones, es decir, que ha sido muchísimas cosas. Pero yo creo que una de las características buenas allí donde ha estado siempre es que es una persona con un gran sentido del humor que sabe hacer reír cuando toca, naturalmente. A ver, Luis, ahora dinos cuál es la razón, cuál es esa clave secreta por la que se te da tan bien eso de contar chistes.
Pues mira, yo creo que para que alguien cuente chistes bien, tiene que tener, lo primero, te tiene que gustar, tiene que apetecer, porque si lo haces ahí por cumplir, fatal. Te tiene que gustar, hacer reír y agradar. Lo segundo, tienes que tener buen oído, a veces para las invitaciones y a veces para el tiempo, porque contado un chiste malo es horrible. Y lo más importante también, tener sentido del humor, que tú mismo te lo pases bien haciéndolo, ¿no? Y además te diré, para apuntillar mi presentación, que desde hace tiempo aprovecho para decir siempre que soy funcionario del Estado, no del gobierno.
Me parece
porque bien. Los funcionarios del Estado pasamos por gobiernos y seguimos defendiendo al Estado.
Genial, me ha encantado. Bueno, pues ahora os voy a presentar a otro de nuestro gran invitado. Este sí que es un profesional del humor. Este sí que tiene, digamos, una carrera no como funcionario, sino como sonreidor, como conseguidor de muchas sonrisas. Toni Soler, tú eres historiador de formación y periodista de profesión. Y bueno, has trabajado en muchas cosas, pero quizás lo de más éxito es tu programa Polonia en TV3, que lleva nada menos que 18 años haciendo humor de la política, nada menos que de la política, y sigue con mucha audiencia, ¿no?
Sí, soy casi funcionario también.
Pero del humor. Estaría genial, ¿no? Funcionarios del humor, ¿os imagináis? Que se enseñara a decir en oposiciones para ver quién tiene más sentido del humor.
No, ¿no? Sé si yo los gobernantes estaría muy de acuerdo en eso, estoy bueno, seguro.
Pero igual no estaba mal, ¿eh? Tal y como están las cosas. Bueno, nos pones, Toni, si te apetece, como nos cuentas un poco cómo ha ido cambiando en estos 18 años el sentido del humor. ¿Puedes ponernos algunos ejemplillos?
Bueno, es una pregunta muy amplia. Nosotros cuando empezamos, la verdad es que en Cataluña no había mucha, no se daba mucho el humor político y en parte eso fue una de las claves del éxito del programa. Pero en 18 años yo creo que la política ha perdido interés para mucha gente. Cuando piensas en los personajes políticos de antaño, ¿no? En los grandes monstruos, entre comillas, ¿no? Piensas en Fraga, en Carrillo, en Suárez, en González, en Guerra. Eran personajes con mucha personalidad, oradores muy, pues muy apasionados, muy imitables, muy parodiables. Ahora esto pues ya no es exactamente así, ¿no? Y entonces yo creo que nuestro trabajo ahora es un poco más complicado. Y también es más complicado porque la situación está más crispada en Cataluña y en España. Hay un abismo más ancho entre ideologías y entre bloques políticos, lo cual dificulta a veces este terreno común que tiene que ser el humor, ¿no? Y por último, pues está también para los humoristas, sobre todo los de cierta edad como yo, los de 50 para arriba, la adaptación a nuevos códigos sobre lo que es risible y lo que no lo es, estos nuevos patrones que hay sobre qué es correcto y qué no es correcto, que a veces se confunde con una especie de nuevo puritanismo. Es bastante más complicado. Cuando yo empecé, lo transgresor era meterse con el rey, con el papa y con los militares. Y ahora esto ya es lo más fácil, es al contrario.
Por las ocurrencias que tienen los políticos, os quitan el trabajo. Los
sí, hay un poco de intrusismo, es verdad. Sí, somos muchos.
La verdad es que, bueno, está bien, pero estamos en malos tiempos para eso, ¿no? Es decir, qué pena, ¿no? Porque es verdad que el humor es un elemento de unión, ¿no? Es como una especie de goma que nos pega a unos a otros, nos sitúa a todos. Es decir, estemos donde estemos, vamos a reírnos de precisamente de nuestras contradicciones, etcétera. ¿Qué se va a hacer? Pues bueno, ahí andamos. Luis, ¿tú qué nos puedes decir de esto? En este momento, ¿cuál crees tú que es el secreto de tus chistes para que nos hagan reír?
Yo creo que, aparte de lo que nos decía Tony de la parodia, de ver el lado ridículo de las personas, que si fueran inteligentes deberían abonarse a ello para que queden protegidos de la siguiente broma que les hagan, reírse de sí mismos es lo más inteligente que pueden hacer. Yo creo que los chistes en general es un choque entre lo que nuestra mente anticipa de lo que crees que va a pasar y lo que acaba ocurriendo, y más sobre todo si eso luego lo provoca un juego de palabras. Por ejemplo, ese señor que va a la farmacia y le dice: mire, quería unas pastillas contra el cansancio. Y le dice el farmacéutico: lo siento, están agotadas. o ese que te conté una vez de un argentino que va al aeropuerto de Ceiza y le dice: ¿a qué hora llega el bueno de Buenos Aires? Y le dice el del Mostar: llega de morado. Y el tío le dice: lindo color, pero ¿a qué hora llega? Pues este juego de palabras de morado, de color, de retraso, tal, es lo que es la gracia.
Bueno, pues venga, Tony, tú como profesional de la risa, dinos en tu opinión, ¿en qué se parecen un chiste a un gag en televisión?
No sé, yo soy muy partidario de los chistes porque creo que en general son producto de... Estoy seguro que muchos han nacido de forma espontánea en un rincón de bar, en una tertulia entre amigos o basados en situaciones reales que alguien, a base de contarlo y volverlo a contar, les ha acabado dando forma de chiste. Por lo tanto, yo creo que hay mucha, mucha vida detrás de los chistes. En televisión, los sketches, etcétera, son más producto de una elaboración... más de laboratorio, digamos.
Vamos, que lo hacen los guionistas, ¿nos quieres decir?
Bueno, sí, por supuesto, aunque los guionistas... es su trabajo.
Claro.
Y solo faltaría.
Que lo tuvieras que hacer espontáneamente.
No, pero bueno, luego en directo es fácil que... O sea, estás en directo, en televisión, estás con la adrenalina tan, tan subida que es fácil que surjan ocurrencias y chascarrillos y etcétera, ¿no? Pero a veces es inevitable que haya un cierto... Todo tiene su técnica. El humor no es solo pura chispa. El humor, hay muchos chistes, esto Luis lo sabrá bien, que repiten siempre el mismo patrón. Y en televisión también te das cuenta de que se juega con comparaciones, con exageraciones, con inversiones, ¿no? Invertir los términos. Hay muchas fórmulas que permiten convertir el humor, que en teoría es una cosa de pura inspiración, en una técnica. Y realmente esto es necesario, porque si hay que hacer esto cada día, pues está bien tener una pauta, ¿no?
Bueno, fijaros, a mí una reflexión que me gusta, muy propia de este cuestionar todo que hacemos en estas conversaciones, de este podcast, es reflexionar sobre que reír es una actividad social, ¿no? Nosotros solemos reír juntos, es decir, que dicho así, parece que siempre que reímos tenemos que tener a una persona delante. Yo creo que esto no es así, pero siempre nos reímos en relación con esa situación que nos provoca la risa, que han generado otros. Fijaros, yo tengo un recuerdo maravilloso de una determinada época del periódico El Jueves, que yo era profunda lectora de él, y iba leyéndolo en el metro y me iba riendo sola, ¿no? Pero no me reía sola, me reía de las historietas maravillosas que había en aquellos entonces en El Jueves. Yo, bueno, El Jueves le tengo un recuerdo y una adoración tremenda. Y fijaros, voy a contar una cosa. Cuando yo era ya alcaldesa, en la primera época de alcaldesa, El Jueves hizo una portada deliciosa que yo tengo guardada, que es una monada, porque se veía a mi marido, que le habían caracterizado muy bien, así con las cejas que tiene y todas sus cosas, ¿no? Estaba sentado leyendo el periódico y yo llegaba a casa con mis gafas, me habían caracterizado muy bien, con mi bolso y con 5 o 6 puñales clavados, todos chorreando sangre. Y entonces mi marido decía: ¿qué tal, querida? Y yo decía: bueno, como todos los días. Y les
lo, cual era, lo cual era verdad.
Lo cual era verdad, ¿no? Pero bueno, venga. Yo lo que os quería preguntar es, vamos a ver, no todo el mundo tiene el mismo sentido del humor. Y bueno, en Polonia funciona, en Cataluña y otros programas similares no tuvieron la misma audiencia para toda España, ¿no? Sería interesante ver si, digamos, evaluáramos el nivel de humor de Cataluña en relación con el de Madrid, pues respecto a la cuestión política, a lo mejor le pondríamos un 7 en Cataluña y un 5 en Madrid. No sé, ¿cómo veis esto, Toni?
No, la fórmula de Polonia es una fórmula que testada en muchos otros países, no exactamente igual, pero la de imitadores haciendo de políticos y de esto, es una cosa que se ha hecho en muchos países de Europa y, o sea, no es un fenómeno estrictamente catalán. Es verdad que en España no hay ahora mismo ningún programa de este estilo y es para preguntárselo.
Quizá Toni vaya semanita, ¿no? Que se ríe de los vascos igual que...
Sí, es verdad que la proximidad es muy importante en el humor, ¿eh? Entonces, en Cataluña y en el País Vasco ha ayudado mucho a tener referentes claros, próximos a la gente. Pero vamos, yo cuando era jovencito, me acuerdo de ver en televisión a Pedro Ruiz haciendo sus imitaciones y aquello era la monda y la gente se partía de risa y... Pero estaba como de moda la política por la novedad. Y luego, pues, decayó. Y nosotros, cuando Polonia empezó a tener éxito, solo tuvimos una oferta firme de televisión española. Pero las cadenas privadas siempre nos dejaron claro que no tenían ni el más mínimo interés en meterse en un berenjenal como ese. Así que nunca hubo opción, ni para nosotros, ni para... Porque sé que Buenafuente, que nos conocíamos bastante, también me decía, cuando intentamos hacer cosas de política, nos dicen, mira, a la gente no le interesa mucho y en cambio para nosotros es un quebradero de cabeza. O sea que es verdad que no...
Bueno, qué triste, ¿no? Qué triste, porque yo creo que eso lo que indica es ahora mismo en la baja estima que está la política, ¿no?
¿Tú no crees, Manuela, que tenemos que hacerle una OPA para que hagan en Madrid? Porque vaya semanita se ríe de los tópicos del País Vasco, Polonia, de los catalanes y tal, pero en Madrid... igual nos haría falta un vaya semanita madrileño, ¿no?
Sí, de momento yo creo que en Madrid un poco, bueno, es general, es para toda España, ¿no? Pero digamos, ese atisbo de humor político es el programa de Wyoming únicamente, ¿no?
Ya, sí. Pero exagerando los topicazos de los madrileños. Te voy a contar un chiste de madrileños.
Venga.
Que hace referencia a los chuletas de los madrileños. Es un tío que va en el tren e intenta trabar conversación con su compañero de vagón y le dice, hola, ¿qué tal? Bien, coño, hace calor. Bueno, joder. Y es que, ¿sabe usted? Yo soy de Lepe. Me cagan los de Lepe, la gracia de los de Lepe. El tío cabreado dice, oye, ¿y usted dónde? Dice, yo soy de Leganés. Y le dice el tío, pues ¿sabe lo que le digo? Que vaya mierda lago y vaya mierda monstruo. Por chulo.
Pues está muy bien, está genial. Sí. Bueno, chicos, yo ahora voy a saludar a otro periodista, pero vamos, no es que sea simplemente un periodista, es nada menos que la central de datos de Suena Carmena.
Central de datos.
Así que, Oriol, ¿qué nos dices de los mundos de Internet sobre cuál puede ser interesante que reflexionemos hoy?
Saludos, Manuela. Saludos a todos. Pues sí, traigo algunos datos curiosos que espero que os sorprendan. Vamos con el primero. Por ejemplo, a mí me gusta meditar.
No me digas.
Sí, sí. Me gusta estar en silencio, encontrarme conmigo mismo. Y acabo de descubrir que resulta que la risa tiene el mismo efecto que la meditación. La risa estimula las ondas cerebrales tipo alfa, igual que la meditación. E igual que cuando dormimos. No sé qué os parece, si esto de meditar y reír pueden tener los mismos efectos.
No sé, yo la verdad, yo es que no soy de meditar. No sé, nunca he meditado, pero de reír sí, muchísimo.
Yo no me veo riendo a carcajada limpia. No sé si es lo mismo que encontrar tu paz interior.
Sí, yo creo que hay un efecto como relajante, ¿eh? Cuando te ríes a gusto, Hay una especie de... Fíjate que hay mucha gente que se le escapa un pedo cuando se... Con perdón, pero hay... O sea,
se dice memeo de la risa.
Exactamente.
Se relajan los músculos.
Hay una relajación física y entonces a mí no me sorprende que tenga un efecto parecido al de la meditación. Eso que haces, ¡ah, qué gusto me he quedado riéndome!, ¿no?
Yo veo poca gente diciendo, joder, cómo he meditado, estoy aquí meditando. Yo creo que me había un poco.
A ver, vamos con la segunda observación científica. Estaremos todos de acuerdo en que la risa es buena para la salud, ¿no?
Sí, sí.
Pues no, resulta que no, porque también podemos morir de un ataque de risa. Reír mucho puede generar incluso un ataque al corazón, o por ejemplo, en otros momentos fatales pueden ser cuando estás comiendo y riendo a la vez. Esto puede ser fatal. Los chistes de Luis no sé si son buenos para el momento de la comida.
Bueno, tú ya sabes que uno de los momentos de más chistes, ahora ya hay menos costumbre, pero antes en los entierros, en los sepelios, cuando la gente se tiraba 6 horas velando al muerto, a la tercera o cuarta hora era una risa y los difuntos decían, oiga, que está el muerto presente, dejen de contar chistes, pero hay como una especie de forma de quitar la tensión contando chistes, ¿no? Pero yo creo que esto de la risa es un asunto muy serio. Yo no sé si habéis sido lectores del Nombre de la Rosa, el libro, sí, de Humberto Eco, que sitúa en una abadía del siglo XIV, muertes y asesinatos, y no sé si hago spoiler, pero bueno, como trata del programa, resulta que el núcleo de los asesinatos es un cura, Tomás de Burgos, que representa el fanatismo, la oscuridad, por eso es ciego además, que dice que envenena un libro supuestamente de Aristóteles sobre la risa. Y cuando el super investigador Guillermo de Baskerville, que en la película lo hace Sean Connery en su mejor momento de guapo, y el tío con sus gafas, es la ilustración, tal, tal, descubre que este hombre odiaba la risa. Odiaba la risa porque la risa alejaba a los hombres de Dios, les hacía más humanos, más conocerse a sí mismos, más tomarse las cosas poco serios, y aquí habíamos venido a sufrir y a liberarte en el cielo, ¿no? Entonces la risa era un enemigo de la sujeción de la gente por la iglesia.
Es verdad, incluso el de Burgos decía que Jesucristo no se rió nunca.
Ah, no me digas.
Que si leías el Nuevo Testamento, no había ningún momento en que se dijera que Jesús había reído.
Oye, es verdad, tenés razón, ¿eh? Y mira que tuvo que haber momentos, ¿eh? Porque con la vida que llevó, pues efectivamente, yo qué sé, simplemente la alegría de los panes y los peces, hombre, por lo menos echarse, sí, unas risas. Bueno, a que no os esperabais que iba a hacer santísimo panes y peces, ¿no?
Yo creo que es en Vaya Semanita, hay una anécdota que cuando dice Santiago el Apóstol, pero Jesús, estos pescados están podridos, esto hay quien se lo coma y el pan está duro y tal. Hay una especie de risa sobre la parábola de los panes y los peces. Este vino aguado.
Bueno, pero en fin, que Oriol, que venga, que como lo has puesto un poquito negro, danos un dato positivo.
Pues mira, resulta que una persona propensa a la risa se ha calculado que podrá alargar su vida hasta una media de 4 años y medio más.
Madre mía, tú vais a llegar, tanto Tony como Luis, a los 100.
¿Conocéis a alguien que haya vivido muchos años y siempre estuviera de buen humor o no?
Pues yo diría que sí, la verdad. Yo he conocido a un señor que ha muerto a los 103 y la verdad estaba siempre encantador y con mucho sentido del humor.
A mí me encantaba Josep Pla cuando con esa socarronería decía no me tomé mucho en serio y decía cada burrada.
Vamos a ver, depende. O sea, yo prefiero pocos años con risa a muchos años serio también. O sea, yo recomiendo la risa y el humor, pero no para vivir más años, sino para vivirlos mejor. Tengo que decirte que el hecho de dedicarse al humor profesionalmente no garantiza una vida más divertida. Y yo en esta fase de mi vida estoy justamente pensando que cuanto más humor hay en el trabajo, a veces menos humor en la vida, porque la obligación de hacer reír en tu trabajo a veces es al contrario, genera un estrés. Las reuniones de guionistas no son una fiesta en general, ¿eh? Y en cambio, yo la risa, cada vez valoro más la risa, pues la risa de sobremesa, la risa con los amigos, la risa de la vida. Y no, más que la risa enlatada del humorista. Y esto lo digo, me tiro piedras contra mi tejado, ¿eh? Pero yo creo que hay que reírse en la vida.
Claro, claro que sí, hombre, yo creo que lo hemos pasado todos fenomenal, no solo escuchando a los que cuentan chistes, sino a los que saben contar historias que nos producen de verdad un sentido grande del humor, ¿no? Y por eso, no sé, ya que estamos aquí y Luis sabe mucho de esto, me gustaría saber, ¿esto del humor de dónde viene? Vamos a hacer un poco de investigación.
Pues fíjate, es súper curioso porque así investigando y con varios saltos lingüísticos, que la lengua va a trompicones y son saltitos de 100 años, parece ser que humor viene del humidus, de líquido en latín. Y todo esto tiene que ver con que en la Edad Media los médicos creían que en el cuerpo había cuatro líquidos predominantes que se llamaban humores. Y uno era la sangre, que tenía más que ver con el componente del aire. Otro, la bilis amarilla, componente cercano al fuego. Otro, la bilis negra, la tierra, o la flema, el agua. Y por tanto, esos humores condicionaban tu forma de ser, tu carácter.
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que indica que el tener humor es propio de personas, yo diría, inteligentes y equilibradas. Diríamos de personas felices, ¿no?
Sí, yo creo que a lo que se refiere es que el que tenía buen humor es que tenía equilibrio en esos cuatro. Si eras muy sanguíneo, eras una persona muy arrolladora y prepotente. Si eras muy flemático, eras un tío rollazo que estás todo el tiempo deprimido. Y por eso es curioso esa sensación de que hay líquidos, humores en el cuerpo que te hacen tener el carácter que tú tienes finalmente.
De todas maneras, todos sabemos que la vida tiene momentos duros, diríamos durísimos, ¿no? Que recibes bofetadas inesperadas, que la tristeza te cerca, ¿no? Y que no puedes reír, ¿no? Que lo que sientes es necesidad de llorar. Pero fijaros que aún así, yo creo que antes Luis ha dicho algo de cómo en los funerales se cortaban chistes. Yo creo que a veces en las situaciones muy dramáticas también se te escapa la risa por cuestiones muy pequeñas, ¿no? Yo tengo un recuerdo yo diría que uno de los peores momentos de mi vida, que fue cuando vivimos el asesinato de mis compañeros en el despacho de Atocha. Pues me acuerdo que aquella noche no dormimos en nuestras casas porque la situación, ya os podéis imaginar todo lo dramática que era. No sabíamos si iban a venir a por todos, si nos iban a seguir matando, yo qué sé. Total que yo llevaba entonces unas botas altas de esas que se llevaban y fui a dormir en casa de un amigo y dejé las botas en el cuarto de baño. Total que hubo una gotera. Y cuando yo me desperté, mi bota estaba absolutamente llena de agua, ¿no? Yo recuerdo esa sensación de estar en el entierro de mi queridísimo amigo Ángel Luis, que lo hizo por su cuenta y fue independiente porque la familia quiso así. Y yo tenía el pie metido en una piscina, ¿no? Yo qué sé, son cosas terribles, pero para mí están esos dos recuerdos juntos, ¿no? Venga, Luis, ¿nos cuentas otro chiste?
Bueno, sobre eso de la tristeza y el optimismo, tú ya sabes que los químicos dicen que las personas optimistas lo que no tiene ningún mérito, es que tienen una buena reserva de litio en el cerebro, ¿no? Pero ahí me recuerda esa persona que le dice: "Atajo, estoy fatal, la verdad es que no tengo ninguna seguridad en sí mismo, dudo de todo". Y el otro le dice: "¿No será por eso?". Y dice: "No, quizás no, a lo mejor no".
La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no ríen. La risa es un atributo humano, como el pecado.
Central de datos.
Pues venga, ahora vamos, ya sabéis que en esta segunda etapa, en esta segunda ronda de Suena Carmena, hemos querido que siempre haya jóvenes con nosotros, ¿no? Porque nos parece súper interesante conocer cada vez más cómo son la gente 16, 17, 18, menos. Venga, Oriol, ¿qué nos cuentas de los jóvenes?
Pues tenemos a tres jóvenes que nos dan su versión sobre el tema que tratamos hoy. Ahí va el primero.
Para mí reírse es vital en la vida. Lo que pasa es que en la vida uno no puede reírse de todo y de todos. Hay que saber cuándo y de qué uno se puede reír. No soporta a la gente que se ríe a las espaldas de los demás.
¿Estaréis de acuerdo que esto no es reír? Esto es aprovecharse y ridiculizar al otro, ¿no?
Sí, uh-huh. Claro. Esto es saber que con la palabra podemos hacer mucho daño, uh-huh, y convertir el otro en un objeto de humor, pues efectivamente por ahí va el bullying. El bullying de los colegios y en la vida social, ¿no?
Vamos con la segunda de las opiniones de nuestros jóvenes. Dice así.
Yo hacía 2 años que asisto a sesiones de risoterapia. Este tipo de terapia me ayuda a sentirme más positiva, optimista y satisfecha con mi día a día y con mi vida. Son sesiones grupales de las cuales he ganado a grandes amigos.
que risoterapia, ¿os habéis asistido alguna vez a alguna sesión de risoterapia o no?
Yo no.
Yo solo en el pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Pero oye, esa la verdad podríamos haberla mejorado, ¿no?
Bueno, había cada uno.
Pero bueno, la verdad es que no, pero que a lo mejor oye, igual podemos empezar a hacer una risoterapia ya a partir de ahora, ¿no?
Siempre y cuando no le llamemos y luego la gente lo descubre.
Venga.
Vamos con el tercero de los testimonios.
Reírse de los demás es muy fácil y todo el mundo sabe hacerlo. Lo realmente difícil y que demuestra verdadera fuerza interior es saber reírse de uno mismo.
Pasamos del reírnos de los otros a asumir que uno puede ser objeto de bromas. No sé hasta qué punto, Tony, los políticos asumen que se puedan hacer bromas de ellos.
Bueno, yo creo que los políticos son tienen la piel de elefante. Es decir, es el colectivo más sufrido que hay, porque entre ellos ya se llaman de todo. Es verdad, es un campo de batalla dialéctico muy, muy duro y a veces muy cruel. Entonces,
y perdonad que no puedo, vamos, tengo que intervenir, y muy inconveniente y muy malo que sea así, porque convertir la política en un campo de batalla, ¡ay, Dios mío, qué mal!
Pero tú hablabas, ¿te acuerdas, Manuela, del teatrillo de la política? Sí. Luego dice, no, es que hay que venir llorado aquí, jugamos a eso, los electores nos piden eso, y tú decías, me niego, no, es mentira.
Es verdad que hay muchos debates encarnizados en que parece que hay un intercambio de reproches muy fuerte y luego ves a los mismos interpretantes en el bar del Congreso o de esto, tomándose la copa juntos, confirmando que esto es un teatrillo. Pero en cualquier caso, yo creo que en comparación con los futbolistas, los actores, las folclóricas, los banqueros y muchos otros colectivos, los políticos ya por defecto son poco susceptibles. Y entonces aceptan bien la parodia a menos que vean que la parodia les debilita ante el electorado. Entonces eso sí que les preocupa, pero si son inteligentes se dan cuenta de que en general la parodia no diré que les favorezca, pero en general tampoco les perjudica, les humaniza, los hace cercanos. Y si ellos se saben aprovechar y reír y jugar con la parodia a favor, yo creo que les va bien.
Bueno, Tony, ¿qué límites pones tú en tu programa? ¿Sobre qué no se puede hacer parodia?
Bueno, en general sobre la desgracia. La palabra lo dice, ¿no? La gracia limita con la desgracia. Entonces, la desgracia ajena a la gente normal no le da risa. Es verdad que, como decía Woody Allen, la comedia es tragedia más tiempo. Y que entonces un drama humano o un accidente o una catástrofe natural reciente nos parece de mal gusto tratarla y, en cambio, pues ahora es bastante normal oír a humoristas hablando del Holocausto. Es decir, que el paso del tiempo o la distancia incluso hacen que las normas sobre el humor y sobre la ética del humor se relajen mucho. Y esto no deja de ser un poco hipócrita, pero es la verdad. Y luego, en el caso del Polonia, yo, como siempre he estado en contra del humor justiciero, digamos, no es que esté en contra, pero hay gente... Me refiero a que hay humoristas de izquierdas que creen que su papel en la vida es reírse de las políticas de las derechas y viceversa. O en Cataluña, humoristas independentistas que creen que su obligación es reírse de España y viceversa también. Yo en política yo creo que funciona así. Hay un reparto equitativo de las bromas y que el único mensaje subyacente es que todas las ideas y todos los símbolos y todos los personajes pueden resultar ridículos en según qué circunstancias, según cómo los muestres. Esto nos iguala a todos y creo que es un buen mensaje para la gente porque evita la sacralización de cualquier idea. Y esto es sano para la democracia, porque es el principio básico que te permite pues, el compromiso, el pacto, la renuncia, el pensar que no, es que esto es sagrado, es que la Constitución es sagrada, es que Cataluña es sagrada, es que no sé qué, ¿sabes? Si no hay nada sagrado, todo es hablable y esto para mí es la base de una democracia sana.
Claro que sí, por eso... Me parece, Oriol, que tienes todavía algo más que decirnos, ¿no? ¿Quieres intervenir un momento más? Creo que...
¿Me dejas un...? Voy a ponerte a prueba.
Venga.
A ver, vamos a escuchar una imitación de Manuela Carmena hecha por Alfonso Reyes.
Genial.
Hola, soy Manuela Carmena Castillo, jueza importadora de la democracia. Una bici como esta me la traje pedaleando desde Francia. Alcaldesa... abuela de todos los madrileños y madrileñas, incluida Esperanza Aguirre. Lo que pasa es que ella, en vez de llamarme abuela o yaya, me llama anciana bolchevique del infierno.
¿Cómo toleras tú, Manuela, tus imitaciones?
Fue genial. La verdad es que me encanta, me gusta, me ha gustado siempre. Y bueno, además es que con humoristas tan buenos, yo me acuerdo uno nada más a empezar que hicieron, que fue buenísimo, no me acuerdo ahora mismo quién era, pero eran estupendos porque como yo hablaba mucho de que iba en el metro, pues hicieron como que yo recibía en el metro, ¿no? Que ponía una oficina en el metro. Me hizo muchísima gracia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Luis, ¿qué te parece todo esto que estamos comentando?
Bien, hombre, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tony sobre que los políticos te aceptan las bromas siempre y cuando no les destroce su imagen pública, ¿no? Están encantados, fíjate qué enrollado soy yo y tal y cual. Me acuerdo mucho lo listo que es un tío como Boadella cuando se mete con Puyol y hace su obra esa de Ubu President y todas estas cosas tan divertidas sobre Puyol. Y el tío, su libro de memorias es Memorias de un bufón y él aparece en la portada con una nariz de payaso, ¿no? Estaría genial, Tony, que hicierais una obra en la que le clavéis a Boadella su verdadero y clavan sus excompañeros del glas. Pero bueno, en todo caso es verdad que la ironía, que para mí es el arte mayor del humor, es digamos, la manera más inteligente de decir las cosas, no siempre le ha traído consecuencias agradables. Para mí, un paisano mío de Cantabria, Quevedo, es uno de los más humoristas más famosos de la historia, que se reía de sí mismo, por ejemplo, cuando decía, es mi casa solariega, más solariega que todas, que por no tener tejado le entra el sol a todas horas. O la que le trajo la indeseable consecuencia de ser detenido en el actual parador de San Marcos, pero cuando era prisión, os acordáis que la Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV, era coja y no lo llevaba nada bien que le dijeran que era coja, y entonces se apostó con unos amigos que yo sí la voy a llamar coja, con dos narices, y entonces hizo toda esa poesía famosa que dice, entre el clavel y la rosa su majestad es coja. Sí, sí, sí. Y alguien dijo, muy gracioso Quevedo, a la cárcel por listo.
Bueno, chicos, esto es genial, pero estamos llegando al momento de la despedida. Así que sé que ha pasado muy rápido, lo hemos pasado muy bien, demostrando que riendo lo pasamos muy bien. Y simplemente dos preguntas que son muy indicativas. Tony, ¿cómo sabes si un gag hará gracia o no?
Bueno, afortunadamente no se sabe nunca, porque si no sería...
Sería como churros.
Lo haría el chat GPT ese, ¿sabes? La inteligencia artificial. Afortunadamente nunca sabes, depende de tantos factores, depende de no solo del guión, de la interpretación del actor, del la manera de decir la frase y luego de la reacción del público, por supuesto, que cada día es distinto. Y entonces, bueno, con tiempo se aprende el oficio, pero no se aprende del todo y cada día hay una sorpresa. Y esta es una de las gracias del humor, que nos siga sorprendiendo.
Claro que sí, Luis. ¿Y tú puedes decirnos la manera de saber si un chiste es bueno o no?
Pues yo creo que deja huella, ¿no? Porque no solo que te hace una risa y se te olvida inmediatamente, se dice, ¿cómo era aquel chiste? ¿Qué tal? ¿Qué era tan bueno y tal? Entonces esa gente que ya no se acuerda cómo era la cosa, pero se acuerda de que era interesante y divertido. Y
eso sí, eso es verdad. Yo me acuerdo en las excursiones en bici de tus chistes de vascos, ¿no? Que son muy especiales.
Si quieres, luego te cuento uno muy divertido.
Venga. Bueno, chicos, que tenemos que acabar con este, no sé, que todo tiene un límite y estoy segura que os habéis quedado con más ganas de reír después de este capítulo. Pero el próximo va a tener que ver con estudiar, porque a veces estudiar es lo que te permite desarrollar esa inteligencia. Ya sabemos que la inteligencia y el humor pues tiene que ver. Claro, en fin, que estamos a solo un clic de volver a escucharnos y simplemente os decimos que hasta luego, pero ¿nos quieres contar un último chiste?
Venga, uno de vascos, muy, muy ejemplificativo de ese sentido matriarcal que se tiene, o el tópico del matriarcado vasco. Se encuentran dos amigos y le dice uno a otro, oye, Pachi, no sabía yo, joder, vaya Ferrari, dice, no te he contado. El otro día me ligo una extranjera
subimos al Igueldo, se quita la ropa y dice, toma de mí lo que quieras. Y dice, me lleve el coche. Y le dice el amigo, claro, ¿tú para qué querías la ropa si no tienes hermanas?
Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.